Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los trabajadores de Metro de Madrid están llamados hoy a secundar 4 paros parciales, 3 de ellos convocados por el Comité de Empresa y 1 por el Sindicato del Colectivo de Maquinistas, en protesta por el bloqueo que sufre la negociación del nuevo convenio colectivo. A las 6 de la mañana ha comenzado el primero de los 3 paros convocados por el Comité de Empresa de Metro para el día de hoy. Los otros 2 están previstos entre la 1 y 20 y las 4 y 25 de la tarde y de 5 y media de la tarde a 8 menos 5. El seguimiento de la primera jornada de paro fue total y sin incidencias reseñables. Aunque los servicios mínimos se sitúan entre el 54 y el 65%, se recomienda comenzar a emprender el viaje con tiempo suficiente. Las negociaciones entre Metro y los trabajadores están paralizadas desde hace semanas en 3 puntos: el plan de empleo, el pago de atrasos de vengados y la solicitud de los maquinistas de comenzar y terminar su jornada en la misma estación. La empresa ha manifestado ya su voluntad de reunirse cuanto antes. Ricardo Andrés, secretario general del sindicato, y Olga Barroso, directora de gestión de personal de Metro.
El aspecto más problemático, el que más sensación está causando, es el de finalizar la jornada donde la comenzamos. La empresa reconoce que tendrían que ser, que le saldría una media de 10 días libres por maquinista todo este exceso de jornada que tenemos nosotros.
Que el lugar de trabajo de un maquinista no es la estación, sino la propia línea de metro a la cual está asignada, por lo cual no se puede considerar parte de la jornada laboral diaria el tiempo que los maquinistas invierten en volver al lugar concreto donde empezaron la jornada. Según los cálculos de los propios maquinistas, esta petición supondría conceder 14 días más de vacaciones, lo cual obviamente no es asumible por la compañía y además podría poner en riesgo la prestación del servicio diario.
La suspensión parcial de los servicios en los 3 periodos punta de la jornada, que se suman a la huelga de 24 horas de los maquinistas de Renfe, hacen que se prevean mayores complicaciones que en la jornada de ayer.
En nuestro caso vamos hasta Embajadores y sí, se nota mucho. Normalmente esperamos unos 7 minutos, 5, ahora nos toca esperar 15, a veces hasta 20. De hecho, se nos acaba de ir uno, entonces nos toca esperar mucho más. Uh-huh. Y claro, ya cuando llega a total capacidad y...
Más cosas, el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y el de Participación Ciudadana, Pablo Soto, van a presentar hoy el concurso internacional de ideas para remodelar la Plaza de España en el Centro Cultural Conde Duque. El concurso incluye las premisas fijadas por los resultados de una encuesta ciudadana sobre la remodelación de la plaza, impulsada recientemente por el Ayuntamiento y a la que respondieron de forma válida casi 27.000 personas, de las que casi un 63% apostó por renovarla y hacerla más abierta y verde, con menos tráfico y con el paso elevado de la calle Bailén convertido en un acceso para peatones. La Embajada de Estados Unidos en España abre hoy un libro de condolencias por el terrible atentado de Orlando, que estará disponible en la residencia del embajador en Madrid hasta el jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así lo ha decidido el embajador estadounidense en España, James Costos, que en un comunicado afirma que comparte el dolor de todos los afectados en Estados Unidos por el terrible asesinato de 50 personas y por las decenas de heridos el domingo en un club nocturno de Florida. Y un asunto más, el índice de precios de consumo moderó su caída en el mes de mayo al bajar el 1% interanual, una décima menos que en el mes anterior, debido sobre todo al aumento de los precios de la electricidad. En Madrid los precios subieron, lo hicieron un 0,4%, influidos sobre todo por el sector del vestido y el calzado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aunque algo mejoró la situación, todavía quedan problemas importantes en la A5, en la carretera de Extremadura. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, primero en un tramo de 3 kilómetros en Móstoles, y luego hay otros 6 kilómetros desde Alcorcón hasta pasada la zona de Cuatro Vientos. En la 4, en la carretera de Andalucía, mejora la situación, pero quedan algunos problemas en Getafe. Y luego, en el acceso a la M30, en la 2, en la carretera de Barcelona, pequeñas dificultades en Canillejas. Y en la 6, en la carretera de La Coruña, hay pequeños problemas en la entrada entre Majadón de la Florida y en la zona de Pozuelo en ambos sentidos. En esa zona de Pozuelo, en el kilómetro 10, sentido salida, está cortado el carril derecho como consecuencia de un accidente. Esa retención de Pozuelo está afectando también a la M40, que tiene algunas complicaciones en el acceso a la 6, a la carretera de La Coruña. Hay también algunas complicaciones en esta M40, en la conexión con la carretera de Boadilla y a la altura de Vallecas, circulando hacia la carretera de Valencia.
Problemas en las carreteras, veamos cómo está el centro. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quedan dificultades en la ciudad, principalmente reflejadas en la zona sureste. Atentos, porque no solo se refleja en la M30, entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas en ambas calzadas. También lo hace a esta hora en vías del interior, como Doctor Izquierdo en sentido Plaza de Manuel Becerra. Dificultades que también se ven reflejadas en esa zona sureste, las entradas por la Avenida del Mediterráneo, la M23 o el Paseo de Santa María de la Cabeza. Tráfico complicado también en el entorno de Atocha, afectando por tanto al acceso por el Paseo de las Delicias.
En la bolsa no logra frenar las caídas cosechadas en las sesiones previas y en esta ocasión vuelve a hacerlo. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. El IBEX 35 ha arrancado el día perdiendo el nivel de los 8.200 puntos. Ha marcado un mínimo en 8.184. Ahora mismo recupera parte de lo caído gracias sobre todo al sector bancario, que incluso ha llegado a cotizar en positivo. Sin embargo, el rojo se impone, caída del 0,70%, 8.250 puntos en estos momentos. Además, hay que destacar que por primera vez en la historia el bono alemán a 10 años ofrece una rentabilidad negativa, algo que viene provocado por la política del Banco Central Europeo. En cuanto a los valores, ArcelorMittal es el que más cae, pierde un 3,40%, le sigue Bankia, que retrocede un 2,35%, y ahora mismo ninguna compañía logra cotizar en verde. El miedo al Brexit, entre otros factores, está provocando una nueva jornada teñida de rojo en la bolsa española. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos subiendo con fuerza, supera los 152 puntos básicos y el euro se mantiene en el nivel del dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes con ambiente ligero. Ligeramente algo más fresco. Hoy será la nota predominante, el viento de poniente, que va a hacer descender las temperaturas máximas. Hoy ya estaremos ligeramente por debajo de los 30 grados, unos 28 se esperan en la capital. Llegarán nubes durante la tarde, sobre todo a zonas de sierra, impulsadas por esos vientos de poniente y de suroeste que van a ir ganando intensidad a lo largo del día.
De momento es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde el Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular. A favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos podemos, la sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado.
Yo le digo,
de cal viva.
No, la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí a una educación pública de calidad y a las becas como un derecho que garantice el acceso a la universidad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la cultura y la creatividad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para que tantos jóvenes que se han tenido que ir puedan volver. Un sí para el futuro de los tuyos. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
minutos pasan de los 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Rebequita, que nos hemos tenido que echar hoy por los hombros.
Sí, porque hay aire, hay aire, tenemos ahí viento, lo estamos viendo a través de este ventanal que tenemos en este estudio de radio, y hay un árbol inmenso, 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 cuyas ramas van y vienen como si no hubiera mañana.
Exactamente, y un vientecito fresco.
Vientecito fresco, sí. Hoy, Rebequita, mañana lo mismo vuelvo a recuperar mi cazadora. Que las temperaturas van a empezar a bajar un poquito. A ver, lo normal, tampoco vamos a pensar que nos va a dar un frío absoluto, pero para...
¿Quién define lo que es normal?
Pues no sé, aquellos baremos de la gente del normal. Tiempo, ¿no? De los meteorólogos.
¿Normal?
Pues
que estamos en primavera. ¿Qué medida es esta normal?
Supuestamente en primavera, pues las temperaturas tienen que estar en torno a los 20, 20 y pico grados. Es un poquito pues lo que vamos a ir teniendo los próximos días. Y seguimos en primavera, todavía no hemos acabado esta estación, así que por eso digo yo que lo normal.
Bueno.
Aunque para mí lo normal sea, bueno, más que lo normal, lo deseado y lo deseable sea temperaturas elevadas, que la gente me mira mal cuando lo digo, pero en fin,
bueno, ya es
cada uno tiene sus manías.
Vamos con nuestros planes para esta hora, hasta las 11 de la mañana.
Muchos tenemos por delante en esta tercera hora ya de programa. Nos vamos a fijar en concreto en unos vecinos, en unos cooperativistas del Residencial Metropolitan, que están empezando a tener, tienen ya de hecho varios problemas. Sus casas iban a estar en esa zona que a día de hoy conforman las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que el proyecto de momento se ha tenido que paralizar porque aseguran desde el ayuntamiento que se incumple en plan general de urbanismo. Ellos dicen que no entienden cuál ha sido este cambio y esta valoración. Así que enseguida vamos a charlar con algunos de los afectados para que nos cuenten qué es exactamente lo que está sucediendo. Hoy es martes también, hoy toca hablar de ciencia, a ciencia cierta, con nuestra colaboradora, con Lorena Sánchez, que es además la redactora jefa de la revista QO, que nos va a traer, oye, pues unos temas muy interesantes y muy prácticos. Por ejemplo, se ha descubierto que una colonia, una fragancia muy concreta, ayuda a repeler los mosquitos. Y esto es algo que a mí me llama la atención, porque es verdad que no soporto los repelentes de los mosquitos. Si lo consigo con una fragancia determinada, oye, pues eso que vamos ganando. Y hablando de buenos olores y de olfato, otra de las historias de las que nos va a hablar Lorena Sánchez tiene que ver con la memoria olfativa y cómo nos puede ayudar, por ejemplo, a identificar a criminales a través del olfato, que se ha demostrado que desde luego es uno de los sentidos que más unido va a aquellos recuerdos que tenemos. Nuestra unidad móvil va camino de la Galería Fernando Durán. Vamos para allá porque allí se van a subastar, se están subastando de hecho durante todo este mes, obras de arte de la famosa colección de José Antonio Roca. Seguro que recordamos algunas de esas obras, de esas imágenes que veíamos en la televisión cuando estaba en plena ebullición la famosa Operación Malaya. Bueno, pues algunas de esas obras de arte, como algún cuadro de Miró o de Rodin, podemos ahora encontrar en esta subasta. Y si tenemos bastante dinero para que negarlo, podremos hacernos con alguna de ellas. Una historia más que os queremos contar tiene que ver con una iniciativa de la Comunidad de Madrid y las personas mayores dependientes que viven en residencias de la región. Se está llevando a cabo distintos experimentos, diríamos, para comprobar hasta qué punto las mascotas, sobre todo los perros y los gatos, ayudan a la rehabilitación, ayudan a que estas personas mejoren tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como el cariño puede ser un gran poder curativo y cómo puede ayudar a todas estas personas. Lo vamos a contar y vamos a intentar averiguar en qué consiste exactamente esta terapia con animales.
¿Y todo esto en el día de San o Santa?
Pues mira, hoy 3x1, porque es que claro, todos fallecieron el mismo día y todos son de Córdoba. Si digo uno, tengo que decir los otros, si no se me van a enfadar. San Anastasio, Santa Digna y San Félix de Córdoba. Todos ellos mártires, todos ellos murieron, como decimos, el mismo día en Córdoba. Anastasio, su nombre sería el que tiene fuerza para resucitar su significado. Digna, aquella que es merecedora de algo bueno. Y Félix, el que se considera feliz o afortunado. Así que los felicitamos a todos ellos en un 14 de junio, que además de ser el día de donante de sangre, me quedo con este otro día que es el Día Nacional de las lenguas de signos. Hoy es ese día porque un 14 de junio de 1936 se constituyó la Confederación Estatal de Personas Sordas. Y precisamente en el Día de la Lengua de Signos vamos a ver y nos va a llamar la atención que se van a iluminar en color azul turquesa algunos edificios de Madrid, como por ejemplo el Congreso de los Diputados, la Fuente de las Cibeles de Madrid, y también vamos a encontrar color azul turquesa en el día de hoy en el Metro de Madrid.
Muy bien, bueno, pues con todas estas ideas nos quedamos, con estos conocimientos que nos transmite Belén Amorecí todas las mañanas con respecto al santoral y al día que, en fin, ella decide que se celebra en cada...
¿Lo decido yo?
Bueno, tú eliges, este de todos los que se celebran, tú eliges el que más te gusta.
Que tengo yo tanta mano como para conseguir que se celebren días nacionales. Yo a veces pongo mi granito de arena cuando se celebran en otros países para ver si nos los traemos para casa. En esta ocasión es día nacional, es día español, así que no he tenido yo que hacer mucho por conseguirlo, más allá de recordaros a todos que hoy es el Día Nacional de la Lengua de Signos.
Gracias, Belén.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
En Hoy en Madrid vamos a abordar a continuación una cuestión polémica que tiene muy preocupadas a algunas personas. Verán ustedes, el Ayuntamiento de Madrid ha desestimado el proyecto residencial Metropolitan. Es una cooperativa en la zona de las Cocheras de Cuatro Caminos, en el que hay muchas personas que han puesto su ilusión y su dinero.
¿Qué es lo que argumenta el ayuntamiento? Bueno, pues que se incumple el Plan General de Urbanismo. El equipo de Manuela Carmena justifica su postura en un informe de los técnicos municipales que, sin embargo, al parecer no existe. Ahora veremos si existe o no. 443 familias, 443, es decir, muchísima gente, ya han adelantado una media de 100.000 euros para un desarrollo urbanístico que hubiera supuesto una inversión de 210 millones de euros y hubiera generado 2.600 empleos en los próximos 4 años. Y sobre todo, hubiese dado forma a, como les digo, la ilusión, el hogar de muchas familias. Miguel Ángel Giraldo es uno de los afectados por esta decisión del ayuntamiento. Señor Giraldo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, forma usted parte de una de esas 443 familias que, como digo, han puesto su ilusión y su dinero para la construcción de estas casas en esa zona de las cocheras de Cuatro Caminos, y que ahora se encuentran ustedes en qué situación exactamente.
Sí, bueno, para la construcción de nuestras casas, uh-huh, por supuesto, pero bueno, también para mejorar muchas necesidades básicas del barrio, uh-huh, que se llevan reclamando mucho tiempo, como zonas verdes, un parque público, dotación al público, es decir, que hay muchos beneficios también para el barrio que son necesidades que llevan pidiendo mucho tiempo y que también se los perdería el barrio en caso de que esto se bloquee. Yo, en mi situación personal, tengo bloqueados pues los ahorros de toda una vida trabajando, en mi caso cerca de 80.000 euros, y bueno, pues estamos en una situación de bloqueo porque lo cierto es que no vemos ni que avance ni que retroceda, con lo cual tenemos nuestro futuro bloqueado hasta que esto se resuelva.
Claro, cuesta mucho entender, por lo menos desde fuera, que ustedes les hayan dejado hacer esta inversión, hayan formado la cooperativa. En principio, ustedes estarían convencidos de que ahí había luz verde para llevar a cabo todo esto que está usted contando, sí, los edificios, las viviendas y toda la zona de servicios, y que ahora de pronto se les diga que se incumple el Plan General de Urbanismo. ¿En qué se basa el ayuntamiento?
Claro, esa realmente es nuestra principal queja y por la que ahora mismo pues estamos dispuestos incluso a manifestarnos, porque sentimos que tenemos una inseguridad jurídica enorme. Nosotros fuimos a una subasta pública hace 2 años, en la cual las administraciones públicas sacaron un solar a subasta pública y nosotros compramos ese solar. En este caso es un APR, un área de planeamiento remitido, que define una serie de cosas que van en esa parcela, que es un parque, unos edificios residenciales, una instalación para metro, etcétera. Y nos encontramos 2 años después que, después de haber debatido con los técnicos del ayuntamiento, en este caso el principal problema que parece que hay ahora, que es el tema de la cochera de metro, habiendo visto tema de rasantes con ellos y no ha habido ninguna pega reseñable que no se hubiera podido resolver, pues nos encontramos por sorpresa con una nota de prensa del ayuntamiento el mes pasado, que no se nos había dicho nada hasta ese momento, después de 1 año y medio trabajando con la actual corporación y los técnicos del ayuntamiento, y de repente nos encontramos en la página web con una nota que dice que incumple el plan general, bueno, y luego también dice cosas que no son ciertas, como por ejemplo que hay un muro perimetral que ocupa la mitad de la parcela, cuando eso es incierto totalmente. Entonces, pues es sorprendente al menos que en vez de darnos un informe técnico, como en este caso sí que ha hecho la Comunidad de Madrid, pues el ayuntamiento no se haya dignado a darnos ni un informe técnico en el cual nos digan cuál es el incumplimiento del proyecto. Aunque se escudan en que, claro, todavía no ha ido a la Comisión de Urbanismo y etcétera. Pero bueno, yo creo que lo suyo es, por lo menos cuando ya has anunciado públicamente que vas a rechazar algo, por lo menos a los interesados decirles en base a qué rechazas y cuál es el incumplimiento, porque a día de hoy, pues imagínate la incertidumbre para todo el mundo.
Cuando surgen este tipo de disputas en todos los órdenes de la vida, es decir, entre instituciones y particulares, lo normal es acudir a la justicia y que haya alguien que decida, alguien imparcial, en este caso seguramente un juez, que decida quién tiene razón o no. ¿Han pensado ustedes ya dar este paso? ¿Lo han dado ya?
Sí, claro, por supuesto. O sea, nosotros ahora mismo, si esto no se resuelve en un plazo razonable de tiempo, pues imagínate, no podemos seguir con los ahorros de toda una vida entrampados y sin saber lo que va a pasar, con lo cual nosotros tendremos que reclamar nuestros derechos. Entonces, uh-huh, evidentemente, estamos pensando en tomar medidas si no se resuelve, que no entendemos cómo un proyecto que creemos que es bueno para todo el mundo, pues nos podemos empeñar en bloquearlo en vez de en buscar soluciones, que es lo que estamos pidiendo.
Usted habla de los ahorros bloqueados, que supongo que será la situación de muchísimas de las otras 442 familias que forman parte de esa cooperativa, pero yo sé que además hay personas que vendieron su casa en su momento, que en estos ahora mismo están pagando un alquiler y al mismo tiempo a lo mejor están avalando un crédito que tuvieron que pedir precisamente para dar ese dinero del que usted nos habla.
Sí, claro, bueno, en una cooperativa, ya sabes, somos muchas familias, cada una tiene su situación personal y cuando tú haces tu proyecto de vida de futuro, pues tú te haces tu esquema familiar de cómo lo puedes hacer con la ilusión de que te vas a meter en algo que va a ser bueno para la ciudad y bueno para ti en el sentido de que vas a tener una casa donde la quieres que tener. Pues ahora mismo, pues imagínate, gente que tenga una situación, yo en mi caso, por ejemplo, pues que me metí aquí porque iba a tener un niño pequeño, necesitaba una habitación más o menos los plazos cuadraban de cuando el niño ya tuviera un poco una edad, pues ya tener una habitación más y tal, pues ahora imagínate, pues ahora tendré que seguir viviendo donde vivo, los niños ayusteras y ya está. Pero bueno, mi caso a lo mejor no es el más crítico. Hay gente, como dices, que a lo mejor ha tenido que pedir un pequeño préstamo, ya sea familiar o tal, y bueno, pues imagínate, hasta que haya una solución, ya sea de una reclamación judicial o que esto salga adelante, que es lo que todos queremos, pues están con una incertidumbre enorme.
Están ustedes en estos momentos en tierra de nadie, como quien dice, desde el ayuntamiento les dicen que esto no es legal, pero que les tienen que confirmar, digamos, esa decisión. ¿Les han dado algún plazo?
En principio, lo que se nos ha dicho, ayer mismo estuvimos en la Junta del Distrito, en Chamberí, y lo que se nos dice es que se nos tiene que contestar en línea con que vaya a la comisión de urbanismo y después al pleno municipal. Entonces entendemos que en esos dos pasos nos darán una respuesta y bueno, cuando menos será sorprendente ver cómo un informe de técnicos del ayuntamiento que han estado trabajando con nosotros durante un año y medio y diciéndonos incluso comentarios al tema de las rasantes, que parece que es el tema escabroso, el encaje de las rasantes, pues parece sorprendente que después de un año y medio hablando con ellos, en las cuales no se nos ha expresado ningún problema, pues ahora de repente nos vayan a poner un problema encima de la mesa y en un informe técnico. Más aún cuando hay otros cuatro técnicos de la Comunidad de Madrid que han firmado un informe técnico de 8 páginas que dice todo lo contrario. Con lo cual, pues imagínense, la situación para una familia como yo, que no soy un experto en estos temas, pues eso es sorprendente al menos.
En fin, que esta misma situación que nos cuenta Miguel Ángel Giraldo es la que están viviendo 443 familias madrileñas, que no saben muy bien a qué atenerse porque les dijeron que sí, ahora les dicen que no, pero que tienen que decidirlo. En fin, una situación bastante kafkiana, por cierto. Miguel Ángel Giraldo, que tengan ustedes muchísima suerte. Vamos a seguir muy pendientes en hoy en Madrid de esta cuestión y veremos a ver cuándo está previsto que todo este asunto vaya a la Comisión de Urbanismo, porque dice usted, nos han dado plazo, primero tiene que ir a la Comisión de Urbanismo y después al Pleno. Pero claro, a ver cuándo va a la Comisión de Urbanismo, porque esto puede tardar una semana o un año, y veremos cómo va.
Nosotros esperamos que sea la semana que viene, porque bueno, teóricamente hay unos plazos legales también, que si no ya se estarían saltando también y ya sería un poco tal. Entonces bueno, pues esperemos que vaya la siguiente. Y bueno, no me gustaría despedirme sin decir que mañana, bueno, el jueves nos vamos a concentrar en una pequeña concentración, manifestación, todas las familias que estamos un poco afectadas por esto en la puerta del ayuntamiento. Y pues eso, que invitamos a todos los cooperativistas que estén en una situación similar, pues a unirse con nosotros, porque la verdad que es una situación que no me gustaría que nadie estuviera pasando.
Bueno, pues ahí queda dicho. Miguel Ángel Giraldo, uno de los afectados por el tema del Residencial Metropolitan, lo dicho, en la semana que viene nos interesaremos por ver qué ha pasado en esa Comisión de Urbanismo y volveremos a hablar con usted, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Un abrazo muy fuerte, buenos días.
Hasta luego, gracias.
Bueno, tenemos también a otra de las afectadas por este asunto, Miriam Sanz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Supongo que ha estado escuchando a Miguel Ángel Giraldo. Sí. ¿Cuál es su situación exactamente? ¿Cuánto dinero ha puesto usted y en qué situación está en estos momentos con respecto al lugar donde está viviendo? No sé si vive usted en la casa de toda la vida, si es de estas personas que ya la habían vendido y viven de alquiler.
Yo estoy viviendo en alquiler. Yo además he sido vecina del barrio durante 10 años y cuando vi esta promoción, bueno, esta cooperativa que se estaba organizando, pues, y había viviendas protegidas, tuve la suerte que pude acceder a una de esas viviendas protegidas. Uh-huh. Yo estoy casada, bueno, en estos 2 años me he casado, he tenido un niño, o sea, mi situación familiar ha cambiado bastante y ahora mismo me veo pues con los ahorros de toda la vida bloqueados en un proyecto, parado por cuestiones políticas, porque no entiendo por qué ahora, después de tanto tiempo en el que el metro ha estado hablando con los técnicos del ayuntamiento, ahora por qué dicen que las vías no tienen que estar en esa rasante, sino que se tiene que soterrar, o sea, bajar las vías del uh-huh. nivel que tienen ahora mismo, que ese es el problema que nos está dando ahora el ayuntamiento.
Uh-huh. Cuando ustedes se metieron en esta aventura, que en principio era una aventura, bueno, en la que uno, yo me pongo en su lugar, pone ilusión, dice, pues mira, hemos conseguido en su caso una vivienda de protección oficial. ¿Con qué plazos contaban ustedes? ¿Cuánto calculaban que podrían entrar en su nueva vivienda?
Nosotros se estimaban unos 5 años. Sabíamos que este procedimiento pues era largo, que no iba a ser fácil, que tiene unos plazos que muchas veces se incumplen, se alargan. O sea, nosotros ya íbamos con la idea de aquí a 5 años, pero es que claro, han pasado ya 2 y seguimos en igual o peor. Vamos, ahora mismo no vemos la luz al final del túnel.
Uh-huh. Bueno, supongo que va a ir a la concentración de mañana jueves, de la que nos hablaba Miguel Ángel.
Claro, claro. A las 7 de la tarde en Cibeles, frente al ayuntamiento.
Bueno, y van a pedir ustedes, hombre, me imagino que por lo menos aceleren los trámites y que se decida si para adelante o para atrás, claro.
Claro, claro, que nos conteste el ayuntamiento y saber a qué atenernos para saber pues si tenemos que iniciar vía judicial, pues saber si podemos empezar ya o si hay alguna posibilidad de que el ayuntamiento recapacite y que se dé cuenta pues que Metro no puede meter en las cocheras, no puede meter sus trenes bajando un desnivel como pretende hacer el ayuntamiento. Vamos, que cualquier persona, no hace falta ser ingeniero para saber que las bajadas se tienen que hacer poquito a poco, no de repente unos cuantos metros como si fuera un parque de atracciones, una montaña rusa.
Uh-huh. En el que caso, es lo que pretende. En el caso, que ojalá sea que no, Miriam, pero en el caso de que finalmente el ayuntamiento decida que esto no se puede hacer, ¿qué garantías tienen ustedes de que van a poder recuperar ese dinero que han invertido?
Bueno, pues tendremos que hablar con Metro. Vamos, yo desde luego que me gustaría tener la vivienda en esa zona. O sea, uh-huh. es que es mi barrio. Yo, aunque ahora vivo en otro sitio, estoy de alquiler, pero siempre acabo en ese barrio. O sea, me gustaría tener una vivienda ahí. Pues habrá que ver. Estamos sopesando las posibilidades que hay, sí, porque el suelo al fin y al cabo lo hemos comprado nosotros, es de la cooperativa. Uh-huh. Tendremos que ver si seguimos la cooperativa y cuando se resuelva judicialmente, que a saber cuántos años uh-huh. será, pues seguiremos. Tenemos que reunirnos y hablarlo. Somos muchas familias, cada uno tiene su situación.
Claro.
Se verá. Uh-huh. No.
Muy bien, pues Miriam Sanz, otra de las afectadas por este proyecto en suspenso, no vamos a decir fallido, vamos a decir en suspenso del residencial Metropolitan, pues le digo lo mismo.
Espero que se recapacite.
Le digo lo mismo que Miguel Ángel, que tengan ustedes mucha suerte y ya saben dónde nos tienen en cuanto esto vaya avanzando para un lado o para otro, nosotros lo seguiremos contando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Celis.
Un abrazo, Miriam.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Mejor, que me voy de vacaciones.
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Lorena Sanz, muy buenos días,
muy
bienvenida.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues aquí, hablando de historias de fugas,
sí,
cuando
sí,
éramos pequeñas.
Sí, ganas de fugarnos, sí, vamos a fugarnos, a un sitio lejano.
Sí, con calor, poder ser, porque hoy te has venido tú, vamos, de un ligero, una cosa.
Yo ya no me quito las chanclas hasta el 11 de septiembre.
Ya te veo, ya te veo todavía con panties y chanclas, compañera, porque el tiempo
soy
está...
capaz.
Digo, a lo mejor es que viene a hacer alguno de los experimentos científicos estos de los que ella nos habla y viene así de veraniega, pero hoy te vas a pelar de frío, compañera. Si quieres te dejamos una chaquetita por aquí de emergencia.
De momento estoy fenómena, ¿eh?
Bueno, lo que haces es oler muy bien. Hueles a un perfume muy bueno.
El olfato, no sé cuál de todos ellos, porque mira que tenemos sustancias químicas que producen nuestra huella olfativa. Uh-huh. Sabes que cada ser humano tenemos una huella de olor.
Sí, efectivamente. Bueno, y es una huella que sirve para identificar a los criminales. Esto ya...
Pues esta es una gran idea que han
es
tenido.
Estupendo.
Estas ideas maravillosas que tienen los científicos a veces. Uh-huh. Y lo acaban de publicar en una revista seria, Frontiers in Psychology, y esto es que se les ha ocurrido a unos señores que estudian los aromas y cómo nos comportamos respecto a los aromas. Han recurrido a la raíz del olfato. ¿Por qué te digo esto? Porque sabes que tenemos todos una huella olfativa y ese olfato, los olores producen lo que consideran una memoria involuntaria. Seguro que te ha pasado alguna vez que has recordado algo por un olor.
Sí.
Has pasado por una calle que ha llegado un olor a algo y eso te ha hecho rememorar pues aquellos primeros años de tu infancia o
un sitio determinado que visitaste en un momento dado y dices, ¿cómo me acuerdo aquella vez que fui a un hotel? No sé, que dices, bueno, pero estuve allí 4 días, pero de pronto es verdad que te viene todo el olor y todos los recuerdos.
Todos los recuerdos. Hay un flash de esos así de memoria olfativa que tuve una vez con una crema que utilizaba mi madre para la cara, de la crema, esa crema me recordaba muchísimo la infancia, al cole, y vi que tenía un componente que se utilizaban también en los pegamentos de barra.
Sí,
Los pegamentos de barra que utilizábamos en el cole, el mismo componente. Entonces, la crema de mi madre inmediatamente me llevó al pupitre, al aula y al colegio. Eso es lo que...
O dice, de pegamento y medio.
O de pegamento y medio,
me
bueno,
encanta.
Esto ya... Pero sí, pues era un componente que además olía almendra y estaba ahí. Entonces, hablan de esta memoria olfativa, está mucho más arraigada emocionalmente a nuestros recuerdos. Utilizamos la nariz para recordar. Esto pasa así. Pero sin embargo, es algo que no se ha tenido en cuenta hasta ahora para pedir a los testigos de un crimen.
¿Pero qué me dices? Va a haber ronda olfativa. Ahora, aparte de esa ronda que hemos visto... yo por supuesto no la he visto en persona todavía, pero en las películas que te pones detrás de un cristal y tienes que te ponen 5 individuos delante y tienes que decir, pues ahora no, ahora los vas a tener que ir olfateando.
Fíjate que tiene mucho sentido, igual que te piden un testimonio visual, cómo lo puede reconocer usted, visualmente.
¿A qué olía
cómo se
el asesino?
Este olor, ¿lo puede usted identificar con ese momento? Que, ¿en qué se basan y qué dicen? Pues esta memoria olfativa se graba a fuego. En momentos de shock, en los momentos profundamente emocionales. ¿Qué más emocional que un crimen, que un atraco, que una situación de shock así? En ese momento se parece que se graba esa memoria olfativa y tú, después si te exponen a ese olor, podrías identificar, como testigo, podrías identificar pues al culpable del crimen, del asesinato, al malo de la película, ¿no? Esto es en lo que se basan estos científicos para decir que empiece a utilizarse esa huella de aroma. Que como bien sabes, cada ser humano, cada individuo, tenemos una huella de aroma única, intransferible, y de hecho empiezan a utilizarla como a buscar en ella esas maneras de identificarnos más allá de la huella dactilar o más allá del rostro, ¿no? Pues el cómo olemos. Al final te mueves y vas dejando un rastro de olor. Como bien sabes,
los perros se utilizan habitualmente,
es cierto que los perros tienen 50 veces más receptores olfativos que nosotros, o sea, es una barbaridad respecto al ser humano, ¿no? Pero el humano también funciona y funciona muy arraigado en las emociones. Por eso es tan fundamental y tan importante para nosotros esa memoria olfativa.
Bueno, también tiene mucho que ver con la atracción por el otro sexo, el olfato, ¿no? ¿Es verdad?
Mira, han hecho la cuestión con el olfato y con el sexo es que así como en muchísimas especies existen unas moléculas que son las feromonas y son las responsables del atractivo entre parejas y que al final acaben ardilla con ardilla o perro con perro buscándose entre ellos, pues parece que estas feromonas las detectan en otras especies por un órgano que se llama el órgano vomeronasal, que es el que detecta estas feromonas, pero en el humano no existe. Entonces la cuestión de la feromona en el humano está todavía ahí por saberse si existe como atractivo sexual o no, si funcionamos químicamente también desde ahí. Y entonces hay algunas investigaciones que parecen que demuestran que sí y hay otras que demuestran que no.
Bueno, lo que sí está muy claro es que hay un perfume muy específico que ahuyenta a los mosquitos. Y no es, se llama ZZ Top. No, ZZ Puff.
¿Te acuerdas de ZZ Top?
No, es que le he cambiado el nombre por unos músicos, pero bueno, ZZ Puff.
Pues tiene mucho que ver con lo que hablamos de la huella del olor. Tú sabes que quien nos pica son las mosquitas.
Sí.
Y realmente lo que pasa no es que a las mosquitas les guste tu olor. Es que las mosquitas detectan que allí hay humano, que ahí hay una fuente de alimento que le va a venir muy bien para nutrirlo, para poder formar los huevos de una de la siguiente puesta.
Sí.
Es decir, la mosquita no es que le guste tu olor. Es que detecta, ahí hay humano.
Ahí hay despensa.
Ahí hay una despensa para alimentar a mis crías. Cuando veas que tienes una picadura de mosquito, puedes sentir en lo profundo de ti que estás alimentando la próxima camada de mosquitas. De
pues
la,
no sé si
la...
me apetece mucho. ¿Qué quieres que te diga? A mí eso me consuela más bien poquito.
Estás apoyando
bueno.
la maternidad de las mosquitas.
Vale, bien.
Que, fíjate lo que encuentran, para ver lo difícil que es hacer un repelente de mosquitos. ¿Qué encuentran? Del olor de tus manos, el olor que puede formar parte de tu mano, pues hay... Hablan de 340 químicos distintos que pueden conformar esa huella de olor de tu mano. Pues de esos 340 componentes, 270 y tantos son atractivos para el mosquito. Es decir, son indicadores para la mosquita. Ahí hay humano, ahí hay despensa, voy a picar. O sea, es complicadísimo hacer algo que elimine la picadura de mosquito. ¿Hacia dónde van las investigaciones? Hacia encontrar aromas que para los mosquitos son muy desagradables y les repelen. Esto es lo que han encontrado hasta ahora como lo más eficaz, pues todos estos compuestos, estos productos que tienen un producto se llama DEET, D-E-E-T, pues parece que son a día de hoy los más eficaces para repeler al mosquito para que no llegue. Entonces, ¿qué ocurre? Que estaban haciendo en una investigación de todos estos productos que están en el mercado, cuáles son los más eficaces para repeler al mosquito. Y de forma azarosa, pues había allí un perfume que había llegado a una de las investigadoras por como regalo. Este perfume es de Victoria's Secret, una marca.
Vaya.
Y fíjate, yo no sabía que tenían una línea de perfumes, aparte de la lencería. Pues tienen una línea de perfumes y en concreto, ahí en ese laboratorio, pues había uno que se llamaba Bombshell, que igual conoces.
Sí.
Pues el Bombshell este lo probaron también. ¿Por qué? Porque está en la mente colectiva está que los perfumes florales pues también pueden afectar o no al mosquito. Entonces probaron todos estos compuestos que hay ahora mismo en el mercado a ver cuál es más eficaz y decidieron probar también qué ocurría si aplicaban este perfume. Y resulta que el perfume es tan eficaz.
Sí.
Como resultó ser tan eficaz, es un perfume floral para que el mosquito no te picara como los otros compuestos que están en el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Que además es muy interesante, que encuentran con él una nueva línea de investigación para que los mosquitos no nos piquen. Y no es solamente utilizar un compuesto, un aroma que les repela, que les resulte desagradable, sino crear una máscara de olor. Protegernos para que no nos detecte el mosquito. Crear una especie de burbuja aromática, que es el que parece que creaba este perfume, ese aroma frutal que tenía el perfume, y hacía que el mosquito no se diera cuenta, una especie de escudo de olor. El mosquito no se daba cuenta de que había humano, había despensa y podía atacarlo.
Fíjate qué cosas. Y luego te vuelves loca, que si repelentes de no sé qué, que si pulseras de no sé cuánto, en fin, ya ves, un claro, perfume si consiste, que encima olerá divinamente bien. O sea, que
el mosquito no te vea, que al final es lo que está detrás de toda esta faena. Ya llegan los mosquitos, o sea que es el momento clave
para hacerse con un perfume. Bueno,
protegernos como podamos.
Esto me disgusta a mí muchísimo. ¿Cómo que ya no queda un solo paisaje virgen? ¿Esto cómo es posible?
¿Qué te parece?
Muy mal, pero ni siquiera en el Amazonas, donde de vez en cuando aparecen unas tribus allí estupendas que viven aisladas del mundo.
Y que paisaje virgen es nada. Las islas vírgenes ya es un cuento.
Ya nada.
Pues mira, muy interesantísimo esta revisión de publicaciones que han hecho dos universidades en Oxford y la otra universidad alemana. ¿Y qué es lo que han buscado? Han buscado en todo en el planeta si queda algún lugar que no haya sido afectado por la existencia del hombre.
Del hombre.
No he encontrado nada. No hay ni una pequeña isla remota en la que no esté afectada.
Somos una plaga.
Somos una verdadera plaga. Mm. Pero encuentran, ¿cómo lo han hecho? Pues han hecho tantas simulaciones por ordenador de cómo hemos ido afectando a lo largo de la existencia del Homo sapiens, como fósiles, ADN antiguo. O sea, es una revisión en profundidad de la arquitectura de la Tierra, ¿no? Cómo se ha ido formando y cómo hemos ido afectando. Entonces, lo que ven es que ha habido cuatro grandes momentos en los que el hombre ha afectado al paisaje, a la flora, a la fauna, a absolutamente todo. Y no es reciente. O sea, no podemos decir que el humano contemporáneo es el que contamina, afecta y invade los ecosistemas, los hábitats y al fin y al cabo puesto la arquitectura de la Tierra, ¿no? Encuentran que ya desde la propia existencia del hombre, desde el Homo sapiens, desde su expansión ahí en el Pleistoceno tardío, cuando salíamos de África y llegábamos a Europa y llegábamos a Asia, ya ahí empezamos a afectar a las especies que favorecimos, tanto animales como plantas, como geológicamente donde llegábamos y donde habitábamos, ¿no? Entonces hay cuatro grandes momentos. La primera es la expansión del hombre, cuando empezamos a movernos. La segunda es cuando nos hicimos agrícolas, obviamente, pues ahí en el Neolítico, cuando empezamos a cultivar. Y ahí empieza también la domesticación. Esto es impresionante. O sea, si tú piensas, y lo que ven también en este estudio, pues que hay tres veces más pollos que humanos. O sea, tienes, por cada ser humano hay tres pollos. Fíjate. Hay 1.000 millones de perros. ¿Qué ocurre? Que son especies que el ser humano ha favorecido. Y ves que hay 1.000 millones de perros, y sin embargo los lobos, pues hay problemas con los lobos y se extinguen y hay que protegerlos y demás. ¿Por qué? Porque el perro lo domesticamos, es una especie favorecida. Y hace que haya muchísimos más. Y del mismo modo que ocurre esto con los lobos y con los perros y con los pollos, que son especies favorecidas, pues ocurre con las plantas, con los olivos, con los viñedos, con todas las especies vegetales que nos han venido muy bien a lo largo de la historia y hemos favorecido y hemos creado un paisaje a nuestra medida. Y ocurre una cosa que hablan estos investigadores que me parece muy bonito, es que trasladamos el paisaje con nosotros. Hay otro momento del humano que es cuando nos vamos a las islas, conseguimos encontrar herramientas para colonizar islas y nos llevamos el paisaje con nosotros, nos llevamos la vaca, la oveja, las ratas, todo lo que va en nuestro entorno nos lo llevamos a los paisajes. Y la última gran manera de afectar, pues que empieza en la Edad de Bronce, empieza con el comercio, que llega, por supuesto, a la revolución industrial y cómo llevamos pues todo lo que nosotros somos a los lugares más remotos del planeta. Allí donde exista tierra y comercio, existe el hombre y existe un paisaje a nuestra medida. En todo esto pues somos probablemente la especie que más ha afectado a la geología, ¿no?
En fin, pues ya ven ustedes qué cosas. ¿Por qué hay seres vivos que brillan en la oscuridad? Mira, esto me lo preguntan. Lo de las luciérnagas, por ejemplo.
Oh, bien bonitas.
Son muy bonitas. Yo sé que eso es un reclamo sexual, por ejemplo, ¿no?
Pues mira, lo que es también una nueva investigación que ha salido hasta ahora mismo. Y lo que encuentran es que ser bioluminiscente es mucho más importante de lo que parece.
¿Ah, sí?
Es muchísimo más importante, ha sido mucho más relevante de lo que parece. Son muchísimas más las especies que tienen la bioluminiscencia como una propiedad. Y además ha aparecido espontáneamente en muchos momentos de la evolución de las especies, ¿no? O sea, pues encuentran que el 80% de las especies marinas han sido o son bioluminiscentes en algún momento. O sea, dices, la luciérnaga es lo que más conocemos, pero hay escarabajos, hay hongos, por supuesto en el mar hay enormes cantidad de especies que utilizan la bioluminiscencia. Ser bioluminiscente es una maravilla.
Mola.
Es que mola,
¿no? El otro mola.
A la hora de elegir entre ser bioluminiscente y
o no serlo.
O no serlo, pues yo elijo bioluminiscencia. Claro, está muy bien. Está muy chulo. Y es pero claro, no es porque sea chulo, por lo que ha sido favorecido y ha aparecido en distintos momentos. ¿Qué encuentran? Como tú bien dices, como reclamo. Reclamo de aquí estoy yo, busco pareja, que se utiliza incluso entre especies. Hay hongos que son bioluminiscentes para atraer a los insectos que después se llevarán las esporas por ahí. Y harán que el hongo se reproduzca. Y también para acabar con otros o para expulsar a enemigos. Hay unos escarabajos que echan ráfagas de luz. Fíjate. para que los depredadores no se les acerquen, ¿no?
Claro.
Ya sabes esto de la naturaleza, que puedes utilizar la táctica de camuflarte y pasar desapercibido y ser un bicho palo, O puedes utilizar la táctica de la avispa
y decir, todo lo contrario, yo soy un bicho, una disimular y otra llamar mucho la atención, ¿no?
Claro, una avispa al fin y al cabo es amarilla y negra para decir soy mala y soy tóxica.
Sí. Sí,
y,
sí.
Y de esa manera te puedo repeler. Estas son las razones por las que la biluminiscencia han sido favorecidas unas veces para atraer a los del otro sexo y poder reproducirte, otras veces para expulsar y alejar a los que están lejos, pero con todo esto pues encontramos maravillas como son las diatomeas, que son pequeños microorganismos en los mares que permiten lo que se llama baños de luz, que pasa en Murcia, o sea, no te tienes que ir a...
En Murcia hay baños de luz.
Sí, en Murcia, que es en el Mediterráneo, hay un momento en el que estas diatomeas se reproducen muchísimo. Son microorganismos que al mover las manos te llenan alrededor de luces en el mar. Y son baños de luz luminiscentes por la flotación de las diatomeas. Y ocurre en la superficie. O sea, no.
Bueno, en el mar también hay medusas luminiscentes, ¿no?
Claro, uno de los grandes avances en ciencia que se han producido ahora es una proteína. La proteína fluorescente verde que utilizan las medusas para brillar en la oscuridad, pues las ha conseguido aislar y reproducir en laboratorio. Esa proteína les sirve para muchísimas cosas ahora mismo en investigación, para marcar. O sea, lo que hacen es introducir esa proteína en genes, en neuronas, entonces permite ver por dentro, porque se ilumina.
Claro.
Entonces no hace falta abrir un cráneo y puedes ver los genes, cómo se mueven, cómo actúan gracias a esos marcadores,
esas lucecitas,
que realmente son semáforos que nos colocan, que te pueden colocar extraídos de la proteína que es habitual entre las medusas.
Bueno, en estas cosas siempre hay algún listo que dice, pues, mucho marcador y tal, pero me voy a hacer un helado de proteína de medusa fluorescente.
Claro, estas genialidades que hace su extravagancia, hasta dónde llegamos los humanos para hacer las cosas diferentes. Entonces hay una empresa en Bristol, en Inglaterra, ya hace un par de veranos que salió de este lado, que utiliza esta proteína fluorescente, pidió a unos laboratorios chinos que se la sintetizaran en el laboratorio y la utiliza como componente de un helado.
Sí.
Un helado que cuesta 160 euros. O sea que,
sí, que barato no es.
Barato no es, solamente una bolita. Y introduce esta proteína que es
inocua. Tomas el helado en una habitación oscura y se te ve.
Y se te ve el helado verde, precioso. Además que reacciona por la diferencia de pH entre la lengua, la saliva y el helado.
Qué curioso.
Entonces ahí activas esa propiedad de la proteína y se ve pues verde, luminiscente, preciosísimo. Puedes tomar un helado. Fíjate que estás consiguiendo en un helado una propiedad que apareció en el mundo, en la Tierra, pues hace 150 millones de años, cuando el primer pez fluorescente empezó a utilizar la luz para seducir o para atacar.
¿Cuántas cosas nos cuenta Lorena Sánchez todas las semanas?
Qué un helado.
Qué divertidas. Yo quiero un helado. Lo que pasa es que, claro, se derrite. No lo puedes guardar. 165 euros me parece un poquito elevado.
Lo que yo no sé es cómo te lo traen, porque teniendo en cuenta que es una... que es una empresa heladera de estas así, además, de hiperlujo.
Te la traerán congelado completamente.
¿Cómo llega hasta aquí? Igual con un dron que traen el bioluminiscente.
Cualquier cosa, si no es ahora lo del dron, será en algún momento. En fin, que el mundo avanza, que es una barbaridad,
vamos
Lorena.
Vamos a por él.
Que seguimos inventando un montón de cosas, que vamos descubriendo otras muchas. Algunas nos gustan, otras nos gustan menos.
Claro.
Pero en cualquier caso, Lorena nos las trae hasta hoy en Madrid todas las semanas. Corriendo a la revista Cubo.
Me voy con mis sandalias.
Haces muy bien disimulando. Y te voy por aquí disimulando. ¿Para qué no se siente que tengo? Esto lo hacemos mucho.
Hombre,
¿eh?
Claro.
Encima voy a ir diciendo que voy pelada de frío. Vamos, por encima de mi cadáver. Ahí va ella. Sí, viene una chica estupenda, guapísima, con tirantes y chanclas. Lorena, es Lorena. Hasta luego.
Abrazo, hasta la próxima semana.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hablábamos con Lorena Sánchez en Hoy en Madrid de animalitos muy especiales, de medusas, de animales luminiscentes. Hay otros animales con los que estamos muchísimo más familiarizados, y digo esta palabra con todas las de la ley, porque muchas veces forman parte de nuestras familias como otro miembro más. Me refiero a perros y gatos, que son mucho más que amigos y mucho más que compañeros de viaje. Esto lo saben muy bien en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el Departamento de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, que ha puesto en marcha un proyecto que a mí personalmente me parece muy bonito, y es convertir algunas residencias de mayores en lugares también agradables para sus mascotas. Carlos González Pereira es director precisamente de la Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid. Señor González Pereira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en cuántas residencias de mayores están poniendo ustedes en marcha este proyecto?
Bueno, pues hemos iniciado un proceso de poner 20 experiencias con terapia asistida con animales. Es la primera experiencia que vamos a hacer en la Comunidad de Madrid en este tipo de tratamientos. Es un tratamiento que no nace en la Comunidad de Madrid, es un tratamiento que está estudiado por numerosos asistentes médicos, etcétera. Data de una experiencia que tuvo la Cruz Roja por allá en los años en 1944, una experiencia americana con las Fuerzas Aéreas de Nueva York, en el primer programa de terapéutica y rehabilitación de aquellos aviadores de aquella época, y es una experiencia que todos los profesionales recomiendan y que va a dar y da resultados espectaculares con nuestros mayores. Y hemos querido empezar con estas 20 primeras experiencias en una jornada que pusimos ayer en marcha, un simposio sobre terapias asistidas con animales en personas mayores.
Si hablamos de que ayuda mucho a las personas mayores, estamos hablando, señor González Pereira, de ayuda tanto a nivel físico como psicológico, ¿verdad?
Total. Los beneficios que provocan en los mayores este tipo de terapias son espectaculares. Describen ayer en el simposio, quiero recordarles que ayer hicimos un simposio, sí. Se celebró un simposio en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, que ha puesto recientemente una cátedra concretamente de animales y sociedad, en colaboración con la comunidad autónoma, y ayer hicimos este congreso donde participaron los especialistas, concretamente terapeutas ocupacionales que están especializados en este tipo de terapias, y bueno, pues ayer se analizó toda esa serie de beneficios que usted describe y que dice que tienen que ser muchos. Pues sí, son muchos. Lo que pretendemos es que los mayores reciban un tratamiento en el que se incorporen los animales para mejorar sus funciones tanto físicas, las funciones sociales, las funciones emocionales y también las cognitivas.
Señor González Pereira, van a llegar las noticias a Onda Madrid, pero el tema me parece tan interesante que yo creo que deberíamos abundar un poquito más en él. ¿Me espera usted 3 minutos y retomamos la conversación?
Perfectamente.
Muchas gracias. Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más